en un acuerdo con el diario digital Cuarto Poder y FM Reencuentro. Con Alfredo Barzotti presentamos La Hora Barzotti.
Buenas noches, un aire fresco para este día húmedo y este calor sofocante que hizo, ¿no? No sé cuánto hizo acá en Lobos, anduve haciendo un pequeño raid por la, por Cava, Pilar, y de ahí me fui a La Plata, y bueno, en Buenos Aires los ánimos estaban caldeados, en todo sentido, corte de luz, terrible, gente en los ascensores, medio conurbano sin energía eléctrica, 44.4 fue la sensación térmica, y como si eso fuera poco, la costumbre de los miércoles, que ya escapa al tema de si está bien o está mal, el protocolo, que esto, que aquello, es un poco de sentido común únicamente, porque otra vez gases palos y más palos para los jubilados. Y para colmo, ahora empiezan los adherentes. Hoy apareció la barra de Chacarita. ¿Está bien? ¿Está mal? Y yo no sé. Lo que sí sé es que, vuelvo a insistir, un poco de sentido común. ¿Qué es lo que quieren los jubilados? ¿No? Los que se juntan todos los días miércoles a reclamar por sus derechos. Que le han sacado y que lo van a seguir sacando. Únicamente, dar una vuelta a la manzana sin hacer desmanes, porque son jubilados, son viejos, salvo algún acompañante por ahí, pero y nada más. Y yo creo que si dan la vuelta al Congreso, como hicieron muchos años y en la época jodida de la represión, las bolas de Plaza de Mayo, se terminaría el tema. Y por una política estúpida de seguridad, si ustedes quieren, opinión personal, palos. Y muchos policías, muchísimos policías, asusta el despliegue de las fuerzas de seguridad. Solo por conseguir o querer conseguir, cosa que se está desvirtuando ahora, la protesta de la gente. Entiendo que la protesta es válida, no resguarda la Constitución. Y si se produce sin desmanes, sin nada, deberían dejarla. Controlar únicamente, que no se produzcan los desmanes. Pero bueno, otra vez. Y lo peligroso es que entran tercero en discordia. Está bien que vaya una barra de fútbol a hacer el aguante, digamos. Pero aquellos que vivimos el 2001, es como estar acercando el fosforito al reguero de nafta. Insisto. Dejen que los jubilados se expresen, den la vuelta al Congreso y cada uno a su casa, así como hicieron durante años las abuelas y las madres de Plaza de Mayo. Por un lado. Y esta semana, después de del discurso del intendente de la ciudad, abriendo la sesión ordinaria del Consejo, dio un discurso. Creo que instante después que lo dio, lo pasé en vivo para que lo escucharan, lo vieran la gente que sigue las redes, pudiera juzgar en forma propia. pero como me asiste el derecho de opinar, más allá de ser comunicador, dar mi versión como ciudadano, la escribí, la firmé y la publiqué. No obstante, pedí tres opiniones. Le pregunté una al concejal Tea, que no la publiqué porque había un colega de los 24 publicó las declaraciones de Tea, también publicaron las declaraciones de Porchera. Entonces fui por los que entendía que no habían hablado. Después Carriquiri lo hizo al otro día acá en la radio, pero yo lo había mandado el mismo día a la noche a tres o cuatro personas públicas, personajes públicos de Lobos, que opinaban del discurso del intendente, incluso a una concejal, y puedo decir oficialista porque ha votado durante todo el año con el equipo de concejales del PRO. No contestó. Tiene la casualidad que el mismo día, lunes, Martín Carriquiri hace la nota con Fernando Negro, aquí, como seguramente lo habrá hecho y saldrá sus expresiones en La Palabra esta semana. Pero alguien a quien yo respeto mucho me envía un email, y lo voy a comentar sin hacer nombre, pero que realmente me dolió en lo profundo, porque decir que comienzo a hacerle la campaña a Martín Carriquiri, nada más alejado de la realidad, porque también he estado hablando y ahí se ha sentado en esta mesa Matías Bellardinelli, se ha sentado Yarsun, se ha sentado Re, se ha sentado el gallego Fernández. Y si bien es cierto que pasó por el negocio y habíamos en algún momento entablado una buena relación, siempre lo invité a David Porcheda, nunca vino. Hasta que decidí cortar los mensajes epistolares, digamos. Porque entiendo que lo que uno tiene que decir, lo tiene que decir frente a frente, frente al micrófono, y para la ciudadanía, no para Alfredo Barzotti, no para el programa, no para FM Reencuentro. Pero por suerte, y sin desmerecer al invitado que tengo hoy acá, para que vean que existe la libertad dentro del partido, por afuera del partido, dentro de las ideologías, por afuera de las ideologías, de la expresión, porque yo creo que lo que hace valer esta democracia es la expresión del ciudadano más allá de su visión política, y poder discernir, estar de acuerdo o no, llegar a algo en común o no con una persona que vive en Lobos, trabaja en Lobos y cree a su manera de ver lo que Lobos necesita para salir adelante. Porque convengamos en algo, que creo que en esto estamos convencidos muchos: Lobos está estancado, las ciudades alrededor de Lobos nos pasan por arriba con gestión, con obras y con proyección hacia el futuro. Dicho esto, voy a lo personal. Mañana voy a tener en manos propias, en mis manos, mejor dicho, quiero decir, el libro Nunca Más y Nunca Menos, de Eduardo Schiel. Un libro que va a tener el lanzamiento nacional. Mañana seguramente en el programa de las 7:50, en el horario de la mañana, junto con Víctor Hugo Morales. Un libro en el cual habla sobre la referencia de esos oscuros años que sufrió nuestra Argentina, los años de represión, de cárcel, tortura y muerte. Esos años donde se aniquiló una parte de una generación argentina. Y que con el advenimiento de la democracia, la gente de la CONADEP, la gente del CELS, las abuelas de Plaza de Mayo, las madres de Plaza de Mayo, y muchos referentes que lucharon. Algunos fueron desaparecidos, otros tuvieron familiares desaparecidos. Pero debo reconocer que ningún miembro de aquella CONADEP editó un libro en vida de todo lo que fue, para que esa vez que Raúl Alfonsín pudiera presentar el libro con el preámbulo de Sábato, el Nunca Más. La persona que escribió este libro no solo sufrió la persecución, sino la cárcel. Y cuando quedó en libertad, del otro lado de la mesa, se dedicó en forma incipiente a tomar el registro de todas las denuncias que dio lugar a la Junta, al juicio de la Junta de los Militares. Ese es Eduardo Ciel, que lo cuenta en un libro de 522 páginas, que impresiona. Y se impresiona a la vista de lo que es el libro en sí, por las 522 páginas en formato grande. Impresiona lo que cuenta dentro, porque tiene el valor ético, moral, referencial y biográfico de contarlo en primera persona. Por eso mañana es un día especial. Y yo le decía a Ciel hoy que me siento feliz de poder mañana, en el día de mi cumpleaños, recibir un regalo, tener en manos propias algo que la sociedad argentina tiene que saber, tiene que desconocer, tiene que reconocer, más en estos momentos en que hay una batalla cultural que quiere hacer desconocer, o como que esto nunca pasó. Por eso mañana seguramente estaremos comentando cómo será la presentación de este libro en la Feria Internacional del Libro de Palermo. Dicho esto, vamos a escuchar un temita que nos eligió Jimena, y vamos a entablar una charla, espero que sea fructífera, noble, como siempre lo hacemos acá, sin agresiones y tratando de compartir los puntos de vista de un lado y del otro. Es bueno que la sociedad de lobos tenga esto en forma libre, y estoy detrás de un proyecto para que no solo haya un referente, sino dos o tres referentes frente a una cámara, frente a un micrófono, discutiendo y hablando sobre los problemas de lobos, lo que necesita lobos, comprometiéndose frente a la sociedad, que creo que es lo que le hace falta, para que quede grabado, para que el día de mañana nadie pueda decir, yo esto no lo dije o yo no lo sabía. Creo que la sociedad de lobos en estas legislativas tiene la absoluta responsabilidad de elegir un consejo de acuerdo a las circunstancias. Y en esas circunstancias tienen que estar todas las fuerzas políticas de lobos, y si es posible, con un plan director que enmarque hacia dónde queremos ir, y que diferencias más, diferencias menos, pensemos en el lobo que necesitamos. Bueno, esta noche hemos invitado a Gastón Manca. Se lo voy a presentar como un referente de La Libertad Avanza, pero en realidad es el artífice de que hoy David Porcheda está en el Consejo Municipal, porque con su candidatura de intendente, y aunque no logró los votos que necesitaba para subir al cargo del sillón de calle Salgado, sirvió para que La Libertad Avanza tuviera un concejal en la ciudad de Lobos. Y que a partir de ese momento, y creo que de antes también, sigue trabajando incansablemente en lo que, a su entender, le hace falta a la ciudad de Lobos para cambiar la temática que nos ocupa. Así que ahora lo vamos a entrevistar. Vamos a dar vuelta al celular. Por primera vez vamos a transmitir en directo en Instagram. Siempre lo estamos haciendo por Facebook. Así que ahora, Gastón, ¿cómo te va?
Buenas noches a todos, ante todo. Bien.
Bueno, en cuanto pueda discernir cómo doy vuelta a la pantalla, lo vamos a enfocar, así dejamos las manos. Giró, muy bien. Ahora vamos a ubicar el teléfono para que te veas.
Ok.
Ahí está. Corremos el micrófono para que no te tape la cara.
Ahí está.
Así la familia te ve y te reconoce.
No pasa nada.
Y aquí estamos. Tengo mucho para preguntar.
Ajá. Empezar por lo primero.
He aprendido, a veces me atrapa, no sé si la ideología o la orientación que tiene uno, pero trato de acomodarme a las circunstancias, porque yo creo que como ciudadano de una localidad, uno vive aquí, convive con los diferentes criterios de las personas. Uh-huh. Y debe amoldarse respetuosamente, como lo hemos dicho siempre, la forma de ver algunas cuestiones. Y entonces vamos a empezar a preguntar, ¿cómo le está haciendo La Libertad Avanza aquí en la ciudad de Lobos?
Acá bastante bien. Estamos trabajando en distintas gestiones a nivel nacional. Bueno, una de las primeras gestiones que se logró es el club, de los clubes en obra, que bueno, se le dio al club FITI, que fue el último ahora, y bueno, el primero fue Madre Selva que recibió. Que bueno, nosotros aparte lo vemos como una ayuda también para lo social, porque yo, en la que nací en un barrio también, iba al club Rivadavia en el principio, después bueno, me mudé y empecé a jugar para Atleti, pero es como la primera escuelita como cultural y todo para el chico.
Tengo la obligación de decir, para obligación, y no quiero ser hipócrita en esto, pero también
la libertad de preguntar.
También me hace ruido, por ejemplo, sí. Lo de Madre Selva me pareció sí. Excelente, más allá que es uno de los clubes que más beneficiado a nivel local de la ciudad, pero bueno, también es importante lo que hace el club Madre Selva en el lugar donde está, en esa sociedad del barrio Madre Selva. Me hizo ruido lo de Fistiferro, porque uno lo ve como un lugar más acomodado, donde seguramente los pibes de la barriada no van a ir. Entonces uno piensa, ¿por qué Fistiferro primero? Y podría haber sido Mostrando Camino, algún otro club por ahí que esté necesitando más esa ayuda económica. ¿Por qué fue la decisión?
En realidad la decisión no la tomamos nosotros. Nosotros lo que hicimos fue una bajada de gestión directo nacional a todos los clubes.
Ajá.
Y los clubes, a medida que vayan presentando la documentación que se les pide, se les va otorgando el crédito.
Ah.
No pasa por una cuestión de que si nosotros queremos que sea este o este. Todos están en el mismo...
Vale la aclaración. O sea que podemos decir que eso es más o menos como ese famoso subsidio que preguntaban en las redes el otro día, incluso en el diario, en el semanario de acá, qué pasó con los 100 millones que había prometido Porcheda. y yo no me quise meter a porque fue en un grupo de debate cerrado acá en Lobo, a decirle por qué no se lo preguntan a Costa, que no completó los papeles, por ejemplo. Uh-huh. Es más, ¿llegó ese dinero acá?
No.
O sea,
se perdió más.
O sea que el problema de que no llenaron los papeles porque pasó a un cajoncito ahí,
yo creo que también es parte de lo que pasa en la ciudad con todos los municipales que hubo, con todos los intendentes y los ejecutivos. No sé, se suben en un... tienen el ego por allá, y si vos le traes algo que sirve, como lo trae una bandera política, no le genera nada a ellos. Yo lo pienso así, esto te lo digo.
No, está bien, yo uno piensa lo mismo. Lo que sucede es que a veces, yo por ahí
que
pienso...
me parece una ridiculez.
Yo por ahí lo pienso más profundo, del otro lado, de que nosotros vivimos condenados al capricho y a la bronca de un dirigente que nos gobierna. Es que no me gusta y me llevo la pelota, por ejemplo. Cuando se le dijo que no, pará, no es para las camionetas que vos querés, que esto, que aquello, es para la seguridad, entonces no le gustó el tema, no voy a poder hacer lo que yo quiero, y con ese versito que dice, que lo repite, que parece que es una forma de manejarse en todo sentido, a mí nadie me va a dar indicaciones de cómo gobernar, bueno, y listo, punto, al fondo. El que sufre es el ciudadano.
En realidad, esto te lo digo porque es como es. David le sugiere, tampoco es que hubo una presión hacia eso, porque en realidad esos 100 millones eran para uso libre, ¿no es que se entiende?
Bueno, ahí vamos, yo justo la casualidad, me molestó ese día el anuncio, porque yo sabía que algo se estaba preparando, porque cuando David tomó el uso de la palabra, estaba presente en el consejo, cuando empezó a hablar de eso, saltó el autor de la nota el otro día, y un poco más faltó que le sacara de adentro de la pestaña la foto, anunciando, y David dijo, es un fondo que traemos para la seguridad, para aplicarlo a la seguridad. Estaba el problema de seguridad jodido en ese momento, tal vez eso lo haya molestado, ¿no? Y después, bueno, se siguió, se sabía de que...
O sea, obviamente que viendo la problemática que hay en la ciudad con el tema de seguridad, lo mejor sería utilizarlo para seguridad, ¿se entiende?
Totalmente. Yo
pero
con el
bueno,
tema...
Es como decía vos al principio, es sentido común.
El tema de seguridad es un entripado muy embromado, yo cuestiono muchísimo... cómo se manejan las cosas. Entiendo de que es inaceptable que tengamos un secretario de seguridad que yo digo que no sirve para nada, ¿no? Al principio tenemos buen diálogo, hasta que un día, porque lo tildé de hipócrita, que fue cuando el tema de las chacras, no sé si vos habrás estado en esa reunión, me dijo, yo no te di mi teléfono para que charlemos y hablemos, y que vos metís la... de hipócrita, bueno, palabras más, palabras menos, nos peleamos, discutimos, y bueno, ya está, listo, no te llamo más ni te contesto más. Pero es como que parece ser que tienen que ser las cosas como ellos quieren y no como la sociedad se lo hace ver. Después aparecieron, creo que, no sé si salió en este medio, mi señora me comentó, porque le llega, no sé por dónde le llega la noticia a ella, en las redes, que hubo un robo en la escuela de La Porteña hoy o ayer.
Sí, en la escuela número 17,
¿no? Claro, no, todavía, yo te digo, no me senté, hace media hora que estoy acá, me senté en la máquina para mirar la noticia, todavía no la vi, pero es evidente que en la ciudad de Lobo tenemos un gravísimo problema de seguridad. Uh-huh. Y no es la policía, porque vos la llamás a la policía y la policía viene. Nosotros esa prueba la tenemos en el barrio del Carmen. Ante algún hecho, a los 5 minutos está la policía. Y si vos lo llamás 2 o 3 veces, aunque sea fallida la llamada por diferentes circunstancias, la gente viene. Entonces, la parte, digamos, operativa está en funcionamiento. Lo que me parece que no hay es un plan acorde a cuál es la política de seguridad en la ciudad de Lobo. Porque incluye todo, incluye tránsito. La prueba está que ese día que estábamos en la manifestación que hizo Carolina, sí. Yo cuando, mirá, están pasando los móviles, ¿cómo que no? Recién empiezan a pasar ahora. Bueno, esa noche pasaron una docena de veces. Al otro día hicieron un operativo. Con la ridiculez que hicieron el operativo, pero por atrás se le escapó la camioneta que venía del conurbano y le cortó los cables a varias inmobiliarias acá de Lobo, ¿no? Dentro mío. Y al día de hoy, y a pesar de que hace 2 años que insistimos que hace falta una cámara lectora de patente en el cruce de la vía y la 41, todavía siguen.
El tema de seguridad, bueno, si te pones a hablar con los jefes de las comisarías, ellos están con una reducción en el personal, no tienen la cantidad de policías como para poder tener una buena lectura de toda la ciudad. No hay suficiente patrullero, obviamente que si hay un problema y uno llama, sí se van a hacer presentes en el lugar, pero ya está cometido el hecho, ¿se entiende? Lo que no hay una prevención clara, no hay una prevención, porque vos no tenés, vos no te sentís seguro en la ciudad,
no, seguro
si
que
venís
no.
caminando por la calle y quizás ni cruzás un patrullero ni a un policía. Antes, yo me acuerdo cuando era chico, ponele, capaz que ibas caminando por la calle y te los cruzabas hasta caminando los oficiales. Hoy no se ve más eso, hoy no.
Te voy a contar una anécdota. Cuando nosotros llegamos acá a Lobo, llegamos justo con la asunción en esa época del intendente, y cuando empiezo a construir mi casa, yo traigo gente de una empresa, había dejado ya de trabajar en la construcción, tenía una empresa constructora en Santa Fe, pero traje a los muchachos que me ayudaron acá a hacer la casa. Se instalaron aquí, yo me vine a vivir, iba y venía todos los días a Buenos Aires, donde estábamos radicados, y acá luego estaban los famosos pitufos.
Sí.
Y que 2 por 3 me llamaban: Alfredo, dice que si usted no pasa mañana por la comisaría nos van a detener. Estaban tomando la plaza una gaseosa que habían comprado en el kiosco, porque tenían que haberle avisado el dueño de la casa, el nombre, los documentos. Pero usted están haciendo... No, estamos sentados, ¿no? Ah, bueno, está bien. Bueno, al otro día me apersoné, comenté que lo que estaba haciendo, lo que era, di los domicilios, llevé el documento, todo lo demás. Y después resulta, qué bueno decía esto, ¿no? El tema, y vos te dabas vuelta y tenías una pareja, no era uno. Y caminaba por la plaza y había pitufo, y caminaba por calle Buenos Aires y vos veías la presencia. Al año me entero de que ese proyecto de la policía comunal, que creo que había sido obra en la presidencia de Scioli, de el ministro de gobierno, de justicia, creo, y que muchas... distrito de la provincia tenían la policía
la
comunal,
mayoría,
¿no?
Sí.
Y que de acuerdo entre Ritondo, a quien hoy se saca el sombrero el intendente municipal, el intendente municipal, elaboran la prueba piloto de dejar sin efecto ese plan, y es Lobos el primer municipio que anula la policía municipal. Y eso la gente de Junín, que es del mismo color del partido gobernante acá en Lobo. Pasó algo. Y yo entonces digo, si teníamos la policía en ese momento, y que eran de acá de la zona, porque conocían, eran oriundos de Lobo, ¿por qué se desarmó eso? Bueno, las cosas siguieron, se anuló y ahora tenemos las consecuencias. Yo entonces pregunto, ¿qué proyecto tiene la Libertad Avanza para contrarrestar este problema que tenemos en seguridad?
Y primero que, a ver, en contexto político, por más que el color político que sea la provincia, el color que sea, no importa, nosotros tenemos que pelear por una gestión de seguridad en la ciudad, y bueno, es más que nada gestión. Acá lo que no está haciendo el intendente es gestionar. Dice, a ver, lo sacamos a claras está de que no gestionó los 100 millones, que en realidad después fueron más, porque se pudo acceder a más dinero, pero bueno, por falta de gestión,
hablamos de 300 millones, ¿no?
Sí. Por falta de gestión, Lobos se perdió toda esa cantidad de plata. Por falta de gestión, Lobos no tiene la seguridad que necesita. Es simple, la palabra es falta de gestión. este intendente no gestiona. Y no sé si es tanto él el culpable solo como todas las personas que están alrededor que en realidad no saben gestionar.
Bueno, me río porque yo sigo diciendo que hay funcionarios que están, y doy nombre, obras públicas, medio ambiente, incluso la misma Secretaría de Gobierno.
Yo nunca soy de meterme con ninguno, pero yo, es lo que veo,
pero es que
es mi opinión.
Es que hay que decirlo. ¿A vos te parece que el Secretario de Obras Públicas es una persona capacitada en la forma que está la Ciudad de Lobo, abandonada la Ciudad de Lobo? Las calles, uh-huh, el barrido, la limpieza, el bus. Con un presupuesto que maneja, que es enorme.
Con la plantilla que hay.
Y con la plantilla que hay.
Porque creo que...
Y ahora sobre el Pucho queremos...
Gente sobra.
Queremos correr, no sé dentro de qué contexto, un poco los municipales para privatizar el tema del barrido.
Sí, en realidad vos para privatizar los servicios tenés que traer trabajo. Es simple.
¿Por qué entre las cosas que estamos hablando... y lo que vos estás diciendo, no diferimos mucho de lo que escucho a veces dentro del peronismo, de Larinelli, podés decir, algunos del radicalismo, y resulta que dentro del Consejo son perro y gato.
Y es por defender el partido, no defienden a la gente, defienden el cargo, no quedar mal con otro, y acá en definitiva uno tiene que quedar bien con el ciudadano. No con el partido político. Yo creo que es parte de la hipocresía que maneja mucho. Pero bueno, uno tiene que tratar de yo siempre le digo lo mismo, con la verdad ir para adelante. Sea mala o sea buena, no importa. Pero que la gente sepa realmente la verdad de todo. Porque acá se jactan de que hay transparencia y todo eso, pero la ciudad no va ni para atrás ni para adelante.
¿Vos viste lo que son las paradas seguras de acá de la Ciudad de Lobo?
Sí.
¿Vos viste las que hay en Navarro, Roque Pérez, Mercedes?
Sí, igual eso hay que estudiarlo bien porque, a ver, cuando se designa que también es parte de una gestión por la parada segura que la lanza la provincia de Buenos Aires, ellos te venden una parada segura que cuesta...
Las paradas seguras la lanzó la Nación, ¿eh?
Sí, sí, pero no en la época de Alberto fue eso.
Sí, sí.
Te digo... en el programa contemplaba de que cada parada valían 5 millones de pesos.
Pero no la pagaba el municipio.
No. Se supone que tenías una parada que costaba 5 millones de pesos. Que no es muy distinta a la parada que puso Jorge, que gastó 400 mil pesos. No sé si me entendés.
Yo te entiendo desde el punto de vista que yo hice una nota y a través de una presión que le hice a Rustro en ese momento, me invitó al centro de monitoreo. Pude hablar con la gente de Defensa Civil, más de 3 horas estuve, pude hablar con la gente de Tránsito, y fui a donde se fabricaban las paradas seguras.
En las Delicias, ahí enfrente.
Sí, me pareció que dentro de todo, y viejo conocedor, por diferentes temas profesionales, de lo que es la estructura, el material que se usaba y todo, me parecía que no tenía diferencia en cuanto... a la parada que ofrecía Nación. Uh-huh. Diferencia había en el sentido de que las que venían de Nación venían gratis. Acá había que pagarla. Me parecía que tenía diferencia porque, a ver, casi inclinándome a que era más beneficiosa la que estaban haciendo acá, ¿por qué? Porque había trabajo local, se compraba el material acá y todo lo demás. Eso sí se hubieran terminado, uh-huh, si se hubieran hecho como se dijo. A mí me dijeron que en el mes de septiembre del 2022-23 iban a estar las paradas completas. Me hicieron una demostración de lo que era el botón antipánico. Yo decía, pero qué excelente esto, uh-huh, ¿no? Y de las cámaras. Hoy las paradas es un techito y 4 fierros. No tenés el botón antipánico, no tenés las cámaras y no están terminadas. Y en el medio me vengo a enterar de que esas cámaras se compraron en el 2022 y los botones antipánicos se compraron en el 2022. ¿Dónde están ese material que no está siendo utilizado en las paradas seguras acá? Para empezar, por ejemplo. Digo yo, y ahí es donde empiezo a cargar contra los concejales. ¿Por qué no se sabe esto? Los concejales, yo sé que hubo un pedido de informe, lo tengo, pidiendo el costo. Nunca se lo dieron. Y contra los 480 y pico, me dijiste vos, que habían gastado...
No, yo te digo
bueno, yo te digo que no, en relación... No, exacto. Vos buscá en el cuarto poder de la parada segura, yo hago el detalle, a ese momento daba que salían 234 mil y pico de pesos al valor de lo que sale el caño cuadrado reforzado, para el 1,8,
los
materiales. Y apoyando el precio que estaba, y te doy la libertad de Mercado Libre, lo que estaba la cámara, lo que sale un motor antipánico, estaba en ese orden. Claro, eso lo pagaba y lo pagó el vecino de Lobo. Las otras venían gratis. No me importa si había acuerdo o no acuerdo, pero le salían cero pesos y lo hubiéramos tenido en funcionamiento. Como tiene Navarro, voy a apretar el botón antipánico, está funcionando.
¿Y en Navarro y pusieron 100%?
100%.
Están en todas las paradas, están terminadas.
¿Vos apretás el botoncito?
No, sí,
y vas a recibir el móvil o la comunicación del otro lado, que acá me lo vi yo probándolo, y que no solo que te aparece en la pantalla antes de que vos aprietes el botón, porque la cámara está filmando 24 horas, o sea que cuando aparece el llamado en la pantalla del coordinador del centro monitoreo, a vos te aparece por qué fuiste a tocar el botón. Ajá. Si tenés una emergencia, te está marcando todo el entorno.
Sí, sí,
está y bien. A la vez te salta en la pantalla del 911 cuál es el móvil que está más cerca. O sea, está todo perfecto. Conclusión. Fíjate que muchos de los delitos que hubo acá en Lobo, del cual todavía no pude conseguir el famoso plano del delito de David, pero por algunos propios que manejo, muchos de los delitos que pasaron en el último tiempo están cercanos al...
En el Instagram, que no te gusta usar, está...
A las cámaras... No me gusta, no, pero está una parte.
¿Ah, sí?
Porque ahí le voy a hacer un reclamo, y le hago un reclamo público...
A ver, reclámemole.
¿No? A David, no están todas las casos que sucedieron
en el barrio
del Carmen y de Vinelli, ¿no? Ponele que sea que los vecinos tienen que entrar y eso y aquello, pero me parece que si vos vas a presentar un plano de eso, lo que tenés que hacer es una estadística y ir al barrio. No lo he visto por el barrio del Carmen y Vinelli.
No.
Claro, es un barrio acomodado, pero la gente...
En realidad estamos complicados por ahí dentro de lo que nosotros nos manejamos en el sector privado, ¿viste? Yo, claro. Como ser... Te digo, te soy sincero, yo si no trabajo no como directamente.
Lo mismo decía tu hermano ese día que vino acá, ¿no?
Entonces...
Déjame que acomode los horarios porque no puedes atender el negocio, porque si no, acá se va a pagar la luz, por ejemplo.
Entonces, a veces es medio complicado hacer política desde este lado. Es más cómodo por ahí si tenés alguien que te palanquee, ¿viste? Pero bueno, nosotros...
Ahí está el problema.
Con el hombro.
Por nosotros te estás refiriendo personalmente, porque me parece que la política se tiene que hacer en el barrio. Yo por eso no hago política. Hago de acá donde puedo estar, en mi casa, y con mi conciencia, y trato de todo lo que digo, tratar de tener seguridad de que voy a tener respaldo. No, mirá, acá está, lo tengo, ¿no? Pero hoy muchos se refugian en las redes.
Ajá, sí.
¿No? Y a lo mejor están en la pileta y están hablando... Sí, lo que está pasando, o están tomando un cafecito acá y están opinando sobre algo que está sucediendo en el lugar donde no está, o capaz que hace mucho que no está. Me parece que esa es la situación que hay acá en Lobos, ¿no? Y que hablamos de queremos lo mejor para Lobos, que esto y aquello, pero los vecinos no le conocen la cara.
Sí, no, en eso estoy de acuerdo, obviamente.
Y esto va para Libertad Avanza,
para todo.
El peronismo, para el radicalismo. Para la UBC y todo lo demás, ¿no? A lo mejor acá, en las 10 manzanas que del centro, nos conocemos todos, porque nos cruzamos. Recién me crucé con un político, y mal, creo, porque me crucé en una trampa. Yo tengo esa mala suerte siempre, pero no importa. Pero al barrio, a ver dónde un referente está revolviendo la olla con lo poco que consiguió para de comer, no están.
No, a ver, tenemos sí gente de que trabaja en nuestro grupo, que obviamente que le gusta más lo social y apoya, acompaña. A veces yo mismo también me gusta donarlo cuando puedo, obviamente, porque no siempre se puede.
De verdad.
Pero nosotros tratamos de acompañar de alguna manera, por eso te vuelvo a repetir, la gestión de los clubes para mí fue genial por el solo hecho de darle un respiro a algo y que se abra una nueva ventana y que varios chicos puedan practicar otro deporte como lo hemos hablado.
¿Y ese dinero, me imagino que habrá habido un acuerdo o algo, hay algún acuerdo para que los chicos de los barrios, alguno tenga alguna beca para poder ir a practicar tenis? Algo que a lo mejor,
no,
perdón la expresión, en no. su puta vida va a poder ir a un club
no,
a pegar una
no
pelota
estoy,
con la raqueta.
No estoy al tanto en realidad para exactamente en dónde lo va a ubicar cada club. O sea, cada club tendrá su su manera de gastarlo el dinero.
Eso
de
obviamente libre que, disponibilidad, eso.
Sí, sí, claro. Igual es como para ampliación o reforma o para eso se da. En el caso de Madre Selva, que estuvimos hablando mucho con el presidente, él quería habilitar una cancha de básquet como para tener otras opciones también para los chicos, que no está mal.
Te quiero hacer una pregunta y siempre digo que me quedo corto con la, porque hablando así distendido
tiempo.
Todo lo demás, quiero ir a lo sustancial, porque Lobos todos creemos que es una isla y que somos exquisitos en esto y la vida
¿sabés por qué me río? Perdona que
sí.
Porque yo siempre digo que estamos en una isla. Yo como laburo en la mecánica había buscado un repuesto, loco, estamos en una isla, no hay nada.
Exactamente, pero a ver, estamos inmersos en una forma de vida de que, quiera que no, los argentinos estábamos acostumbrados, porque a mí se me dicen, esto es mejor porque esto nos va a llevar para adelante, que esto aquello, pero yo te digo, yo preferiría haber vivido años para atrás, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cuántos años tenés?
Yo 41.
¿Cuántos años tenías en el 2001?
20 casi.
20. ¿Y en el 76?
Cero.
Cero, ¿cuánto?
83.
Claro, ahí está la diferencia a veces que nos pasa y la diferencia a veces de los conceptos de lo que es la política. Pero me imagino que vos sabrás, por lo que hiciste y fuiste candidato a intendente, de lo que fue la dictadura en el 76 para...
Sí, bueno, un poco mucho más de la escuela que autodidacta. En la escuela sí nos enseñé, nos explicaron, nos contaron la historia.
Sí, y no te da por saber qué pasó realmente, a ver si lo que dicen es verdad.
Yo te voy a ser sincero, es un pensamiento mío.
Sí.
No podemos vivir mirando el pasado. Nosotros tenemos que mirar para adelante, hermano, porque si no, no vamos para ningún lado. Me encanta que haya gente grande que por ahí tenga el tiempo de quizá rememoriar esos momentos y decir, no, yo quiero que se cuente la verdad y que se sepa que la cosa fue así, me parece perfecto.
Sí.
Desde mi punto de vista, a mí no me sirve para nada, pero bueno.
Y no te sirve ni siquiera como un dato referencial para no volver a cometer la sociedad entera el mismo error.
Es que creo que la sociedad cometió el error de abrazarse a la idea del socialismo, que ya es otro punto de vista, pero bueno, te vuelvo a repetir, yo lo que tengo lo hice laburando.
Todos lo hacemos laburando,
bueno, pero
con
hay trabajo,
sacrificio
y
todo lo demás, no, todo. Yo,
y
tengo,
no trabajo.
Yo en una época mala mía vendí choripán, por
no,
ejemplo, y no se me cayó,
perfecto.
Y de haber tenido una empresa, un día cuando vi que en la época de Alfonsín, con el plan Austral, yo vendía una cocina y cuando lo iba a cobrar había perdido tres cocinas, dije, no, yo acá en esta no entro,
uh-huh.
Arreglé con la gente, ¿no? Ahí tuve la otra cara, lo que es el sindicalismo, yo con la gente arreglé que le iba a pagar 10, y algún descontento quiso ir al sindicato, bueno, fue, y cuando el sindicato intervino, me agarran y dicen, no, pero pará, ¿por qué les vas a pagar 10? No, pará, bueno... El reclamo de ellos, terminaron pagándole 4, la diferencia de 6 se lo llevaron ellos,
uh-huh.
Para empezar,
sí,
por
sí,
ejemplo,
sí,
¿no?
Sí.
Pero bueno, pero yo lo que voy es que, ¿cómo podemos construir una sociedad olvidando el pasado? ¿Cómo podés, por ejemplo, discernir lo que está pasando? No sé, no estoy mirando, sí, lo estoy mirando a la espalda, pero lo que pasa... con el reclamo, bueno, ¿vos crees que no es justo el reclamo de los jubilados?
Yo creo que es justo, pero es muy profundo solucionarlo. Es mucho más profundo solucionarlo. No es solamente sacar un bono y listo. Acá el país tiene que ponerse en marcha con inversión y que la gente vuelva...
¿Y no podemos dejar de lado las mentiras?
¿Mentiras de qué?
Por ejemplo, te digo, yo lo tengo acá, lo iba... Después te lo paso si querés. Mar del Plata, hoy día.
Sí.
¿No? Alquilan un piso, el PAMI alquila un piso en un palacio.
Sí.
¿No? Lo alquilan una cifra... Podría buscarlo ahora, mira. Lo alquilan en una cifra cercano, pero millones de pesos estamos hablando. Y por ejemplo, hablan de que pagan 63 millones de pesos.
Sí, de alquiler.
Por el alquiler.
Sí.
Pero resulta que el piso de arriba, Argenpro, lo alquila en 14 millones. Y el piso de abajo, otra inmobiliaria, lo alquila en 12 millones. Hay una diferencia casi del doble y del triple.
Bueno, habría que preguntar a la gente que maneja el PAMI en Mar del Plata.
Y resulta...
Porque acá en Lobo lo maneja la Libertad
Avanza. Pero yo te digo, y resulta... Allá sí lo maneja la Libertad Avanza. Y resulta...
¿Seguro?
Y resulta sí. De que el...
Mirá que a Mondino por levantar la mano mal y votar algo que no estaba de acuerdo el presidente, la rajaron.
Bueno,
te quiero decir con esto que...
Y resulta, no, pero que... falta el dato, la frutillita en el postre.
Sí.
Resulta que el broker, creo que se le dice a la inmobiliaria que hace el arreglo y todo lo demás,
sí.
Son familiares directos del director de PAMI a nivel nacional.
Ya.
Entonces, a nivel nacional, no sé, ¿quién está? ¿Peronismo, radicalismo, el PRO? No sé quién está.
El PRO está.
¿A nivel nacional?
Sí.
¿El dirigente que maneja el PAMI nacional es del PRO?
Sí, viene del PRO.
No, entonces, no bueno, eso de venir ya no sabemos, porque sí, bueno, hay tanto bueno. Traspaso,
sí.
Digamos que la Libertad Avanza. Entonces, sí. Cuando no hay plata para los jubilados, pero sí, y todo sabe para qué, para poner un telecentro, ¿no? ¿Cómo se llama? Un call center. En el medio, la familia del director del PAMI a nivel nacional se llevó 40 y pico millones. Entonces, ¿se puede creer en la política en estas cosas?
Sí.
Y no me hablé, escuchame,
no
me hablé de peronismo, no me hablé...
No, estamos
hablando de la Libertad Avanza.
Esto es lo que vos me estás, contando. Esto es denunciable y si es aprobable, están los fundamentos y están las pruebas y lo que sea, eso hay que denunciarlo y que la nación haga lo que tenga que hacer.
Se está denunciando. Y lo de Quayler, ¿a quién le pagó a Quayler, por ejemplo?
No sé. No, bueno, a ver, las cosas que están mal, están mal. Eso no son irrefutables.
Yo a veces pienso que el tema de estar en un lugar tan chiquito como Lobo, y que cada vez está más chiquito,
sí, bueno.
Y que cada vez está más chiquito, nos hace un granito de arena dentro de
y nosotros formamos parte de la tercera sección electoral. Compartí boleta con la Matanza, por decirte.
Sí.
Entonces es muy difícil a veces hacer las gestiones correctas para que el Lobo crezca. Pero bueno, eso no quiere decir que no se puedan hacer y no se puedan lograr.
¿Te vas a presentar como concejal?
No sé, no hablé.
¿Lista?
No tengo nada.
¿Quién va a manejar la lapicera? ¿David, acá el Lobo, para ponerlo a la gente?
No, nadie tiene la lapicera. No, entablamos un buen equipo de trabajo, una mesa de trabajo linda, y la realidad es que todo lo que pase se va votando y se va bajo consenso de todo, lo estamos manejando de esa manera, ¿no?
Nos quedan un montón de cosas para hablar.
David, aparte de ser el concejal, es coordinador, entonces él tiene la conexión para la bajada. Pero en realidad tenemos un equipo que estamos trabajando de esa manera, ¿no?
Tenemos un tiempo, se avecinan rápido. Yo creo que las elecciones acá en la provincia no van a llegar a julio, va a ser mucho antes. Criterio personal, por lo que uno recibe información, charla con uno, charla con otro. El corresponsal que tenemos en la provincia, en la legislatura, nos dice, se rumorea que puede ser para julio. Y yo pregunto, con todos los temas que hay aquí en Lobos, ¿no? Construcción de vivienda, arreglo de infraestructura en las calles, seguridad.
Y las calles reflejan un poco el gobierno que tuvimos,
bueno,
parches sobre
que tener, parche. Que tenemos.
Sí,
seguridad, todo lo demás, queda un montón de... querés que hablemos en algún otro momento, te voy a llamar para tocar estos temas, a ver qué piensan hacer para seguridad,
nosotros,
qué piensan hacer para obras públicas.
Nosotros, en realidad, aunque parezca algo loco, ¿no?, pero nosotros estamos armando un plan para que darle al ciudadano una respuesta de lo que es lo que queremos hacer y cómo lo vamos a hacer. En eso estamos trabajando. Estamos trabajando más en eso también con la información que a través de las redes sociales la gente, viste, te consulta, te pregunta, porque aparte el tema de la seguridad, como decís vos, la infraestructura, el tema del agua, el tema de las calles, el tema de la luz, el tema de que no hay trabajo.
Yo, ahora que me hiciste acordar el tema del agua, tengo una carta abierta que leí ayer acá, está redactada ya, me falta poner únicamente, picar el para la fuente de información para el decreto. Vos sabés que hoy se iniciaron las clases en la escuela en la ciudad de Lobo. Los chicos van a seguir tomando el mismo agua envenenada con arsénico, que desde el 2022 la justicia le dijo al municipio tienen que entregarle agua pura en bidones. Lo sabe la directora regional, distrital, lo sabe el consejo escolar, lo saben los concejales, lo sabe el intendente, a punto tal de que hay un decreto del municipio de Lobo que dice cúmplase esta orden, y le dice directamente al secretario de Obras Públicas cúmplase el decreto bla 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 bla, entregando a todos los clubes, a todas las escuelas, a todos los centros de salud, a todas las instituciones, hasta 200 litros de agua en bidones libre de arsénico para el uso de la ciudadanía. Y tal se tiene que bajar del presupuesto tal y tal y dar las líneas, y no se cumple. Pero lo agravante, ¿sabe cuál es? Es que aquellos que deben cuidar a nuestros hijos, como la directora regional, la directora de escuela y las docentes, incluso los padres tendríamos que estar reclamando. Señora directora, acá hay un decreto que dice que usted le tiene que dar agua pura a mi hijo. ¿Dónde está el dispenser? Y no se cumple. Te lo digo para que lo investigue, después te paso.
No,
para que te. Para,
si lo ponemos a investigar.
Pero se trata de nuestros hijos. Yo no entiendo y digo cómo puede ser que los ciudadanos de Lobos estén atentando, porque están atentando contra la vida de nuestros hijos.
Yo hace más del 2010 que usamos bidón de agua.
Claro.
No, el agua, al principio, me ha pasado en empalme.
¿Porcheda tiene algún proyecto para solucionar el tema de las cañerías viejas que tenemos con asbesto, los pozos de agua que están cerca de un vivero que fumiga con drones, que está prohibido, ¿no? O sea que parte de ese material que está cayendo de fitosanitario, no sé cómo se llama, que todo aquello, nosotros estamos tomando también. Hay un estudio que han hecho organizaciones. Mirá cuántas cosas que hay.
Sí, hay una organización que...
El PIS.
Tomaron hasta muestras en la laguna.
Sí.
De que encontraron
y hay gente que está enferma y están contaminada.
Y no por algo hay un alto riesgo a cáncer en Lobo, pero bueno.
Nos queda educación, volver a la seguridad.
Es que donde quieras destapar la olla, va a encontrar algo.
Decirle a David que pregunte qué pasa con las cámaras con las cámaras que se han comprado, que se han pagado, que tendrían que estar en las paradas seguras y no están.
En realidad tenemos un centro de monitoreo que no se ve. En todos lados que vos vas, el centro de monitoreo es visible.
Es genial.
Y acá es invisible.
Y las herramientas están, es un buen centro monitoreo. Es un buen centro monitoreo. Se nos fue el tiempo, ya ni siquiera pusimos una música ni nada, pero vamos a despedir con la promesa de Gastón. Venite cuando quiera.
Mandar
el material que vos quieras al diario, que se pueda publicar.
Está bien.
Y vamos a hacerlo. Luego tiene que estar informado y visibilizar las cosas que nos pasan. No, yo no quiero en el medio, y se lo digo a los compañeros siempre, yo no publico gacetilla.
Está bien.
A no ser de que venga, che, te publiqué la gacetilla, contame, a no ser que venga y lo explique acá. Porque creo que el público es el que debe ser el testigo de lo que se dice. Hoy tuve una charla amena. La próxima, sin pelearnos, vamos a confrontar, ideas. Puedo pensar también, acá había que hacer esto. Yo, por ahí lo vamos a compartir o no, y vas a ver que tiene que dar resultado. La sociedad tiene que salir a la calle a expresar su descontento.
que lo atienden mal en el banco, que lo atienden mal en Edén. Nosotros pasamos 40 días el otro día, 40 horas sin luz, y macaneando, y después me vienen a decir que el tractor, sí, la municipalidad lo mentía.
Sí, lo que pasa es que cuando se tira piedra en la calle, pero no se asfalta, bueno, cuando llueve se entierra la piedra.
Exactamente. Y cuando a la tierra que pagamos, a la piedra que pagamos los vecinos, se la llevan para rellenar algunos próximos loteos que hay, también hay que denunciarlo. Yo vivo denunciándolo. Sí. La gente tiene que aprender a ver. Insisto, sin desmedro de las redes, yo creo que las redes no dejan ver las cosas, porque con los famosos bots o robots, no sé cómo que hay,
los trolls
te te cambian la cosa y te hace ir fuera de lo que es la,
sí, igualmente, la realidad. Igualmente, ¿no? hay algo más peligroso, que es el periodismo ensobrado. Bueno, pero bueno, porque eso por ahí llega mucho más que un mensaje, ¿viste?
Exactamente.
Pero bueno, cada cual se pondrá el poncho que le
cae. Exactamente, vos sabés que y ahora viene la legislativa y va a haber campaña y muchos van a recibir los beneficios. Uh-huh. ¿No?
Sí.
Yo peleo y lucho contra eso.
Nosotros en realidad buscamos ser, de alguna manera, que somos parte de la sociedad. A ver, yo, como vos lo sabés ahora, soy mecánico. No vengo de la política ni nunca tampoco había pensado en meterme en política, pero bueno.
Y corto con esto, y lo digo porque está grabado, por el otro, si no le gusta, acá estuvo el Ardinelli cuando el primer acercamiento, que creo que anduvo con el tema de Madre Selva, del subsidio, sí, todo lo demás, sí. Y que yo le decía, la gente no está contenta con David Porcheda, porque no está haciendo para lo que lo votó. El Ardinelli lo defendió y me dijo, lo que pasa, escuchame, no, Alfredo, te has equivocado. Yo no creo que te he equivocado. A mí me parece que David no está cumpliendo con lo que la sociedad, ojo, a nivel personal, sí, lo que la sociedad le encomendó.
Sí, si vos supieras lo que labura ese loco.
Bueno.
Lo que pasa es que, como decís vos, por ahí uno tiene que hacerlo más visible al trabajo y no de puertas adentro. Porque muchas de las gestiones que se consiguieron las consiguió él. Y las que van a venir son de parte de él. Que eso es lo que yo a veces no entiendo. Que bueno, nosotros tenemos un solo concejal. Y en el consejo hay concejales de otros colores políticos que por ahí son un poquito más, 3, 4, 5. Y están gobernando en la provincia y cómo no, ellos no pueden gestionar nada de mutuo propio.
Para lo que pasa es que no te olvides que la gente que ustedes representan a la provincia le sacó un montón de plata, le sacó el fonito docente, por el cual los docentes, sí, se le bajó el sueldo, sí, le sacó 900.000 millones de pesos del tema de seguridad, por el cual no se puede la provincia, más allá de que por ahí puede ser de que haya algún resquemor político, no, pero no viene acá,
sí,
que
bueno,
la provincia le dio para las viviendas, sí, ¿no? Y resulta que todavía seguimos.
Entonces, a nivel local, digamos.
A nivel local. Y entonces, cuando podríamos ustedes tener un referente a nivel nacional que nos dé vivienda con los programas nacionales y todo lo demás, el Poder Central nos mató, nos sacó todo.
Sí.
Entonces,
que pasa es que también ten en cuenta de que por ahí, no quiero hablar mucho de la gobernación ni nada, pero por ahí se están tomando en cuenta otro tipo de gastos que no vienen al caso, pero bueno, se gastó una fortuna en la costa cuando en realidad la costa va a la gente porque le gusta estar en el mar, se gastó 700 y pico millones, y no hablemos de una obra monumental, sino que hizo unos paseos ahí.
Bueno,
me parece totalmente,
pues, digo,
al pedo.
Podemos empezar a confrontarlo, no, porque yo te estaba diciendo recién.
No es una confrontación, o sea, te quiero decir, por ahí uno ve. Está bien que los problemas que tenga la nación y los problemas que tenga la provincia, pero también hay que ver en qué gasta la provincia y en qué gasta la nación. Porque si bien seguramente que se están equivocando ambos...
¿Sabés lo que pasa? ¿Sabés cuál es la diferencia que hay? Es que lo que gasta la provincia lo gasta los impuestos que les cobran los bonaerenses, ¿no? Y la nación está gastando a cuenta de lo que le sacan los bonaerenses. Le sacan la educación, le sacan el campo, le sacan a todos lados, ¿no? Y gasta la plata que le tendría que devolver a la provincia para que la provincia labure. Es un tema bastante...
te prometo que la próxima vez vamos a hablar sobre
bueno,
esto.
Te traigo,
con números.
Traigo los números y,
con números.
Y te va a sorprender.
Y discutimos con, a lo mejor te sorprende vos con lo que podríamos hacer, ¿no?
Sí.
Si la provincia no hubiera sacado todo lo que, la nación no hubiera sacado todo lo que nos sacó.
Sí, pero hay que ver si va a lo que vos querés que vaya. Porque por ahí la provincia, con los fondos esos que supuestamente faltan, quizá no lo meten ni en educación, ni en seguridad,
bueno,
ni en salud.
Eso,
ese es el
uno,
problema.
Eso uno nunca tiene, bueno, nunca tiene la posibilidad de llegar a un acuerdo común, a no ser de que hablemos con criterio como estamos hablando ahora,
obvio,
¿no?
Obvio.
Porque,
y con respeto.
Y con respeto, pues, sobre todas las cosas. Te agradezco un montón.
No, por favor.
Y nos vamos. Queda pendiente el que si yo puedo conseguir dos referentes del otro lado,
sí,
podamos hacer una,
sí,
charla,
bueno, ya te lo dije,
para hablar, no, para hablar sobre estos temas. Te agradezco un montón y nos estamos viendo.
Dale, muchas gracias. Buenas noches.